Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, estamos en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM. Estamos en algún lugar de Buenos Aires, estamos en algún lugar de Tucumán, en algún lugar de Uruguay, en algún lugar de Granada, en cualquier lugar del mundo, en realidad, no vamos a hacer un resumen tan extenso, gracias a Internet. Basta que uno tenga Internet para poder escuchar este programa desde el celular, entrando en la página de la radio, teniendo, digamos, la dedicación de ponerlo en el día, en el momento, en el horario. Y si no, buscar este programa, el programa del 15 de febrero de 2023, entre el listado de programas que está guardado en la ficha de Cosas Posibles, y volver a escucharlo, ¿sí? Compartirlo, bajárselo al teléfono, distribuirlo por allí, si es que algo apareció como importante. Está bien, habría que empezar por ahí. Puede ser que esto no sea temas de interés, que uno tiene ganas de escuchar algo sobre actividad deportiva. Bueno, ahí la verdad que estamos en problemas. Estamos lejos del conocimiento estricto de la materia deportiva, más allá de que hay, por lo menos por acá, una inquietud por mirar, escuchar cosas muy variadas. Pero bueno, concretamente el programa se dedica a tratar de poner un resaltador, subrayar algunos temas, pensar, intentar una reflexión sobre algunas cosas que a veces pasan un poquito desapercibidas. Me llama la atención que en más o en menos los programas de televisión, los programas de radio, los sitios de noticias de internet le dedican algo y mencionan a los integrantes, personajes, participantes de este extraño programa con una familiaridad como dando a entender que todo el mundo sabe quiénes son. Esto de Gran Hermano, la verdad que es curioso, ¿no? Porque siempre me ha sorprendido cómo señores muy circunspectos, mandados lógicamente por la dirección del canal, han hablado, reflexionado, puesto cara de interés sobre la novelita que se iba a estrenar o que se estaba dando en ese mismo canal. Se desentonaba tanto, absolutamente tanto. Hoy es el día del redactor publicitario en la Argentina y también es el día, y esto sí es más importante, el Día Internacional del Cáncer Infantil. Esto es sumamente valioso en tanto es una enfermedad que de la que podemos hablar con la gente que sabe. ¿Sí? Si esperan unos minutos, si todo sale bien, vamos a conversar con alguien que conoce sobre la realidad de esta enfermedad, de cómo se está dando en la Argentina, de cómo se aborda el tema, qué es lo que pasa con el cáncer en los chicos, cuál es el margen de curación y esos detalles que es muy importante conocer, incluso con una comparación de lo que pasa en la Argentina respecto de otros países. En 1527 Sebastián Caboto iniciaba la construcción de un fuerte en el Río de la Plata. En 1564 nacía en Pisa, en Italia, Galileo Galilei, el matemático y astrónomo. En 1797 nace en Langenheim, en Alemania, un señor que se llamaba Heinrich Engelhard Steinweg, pero que cuando se fue de Europa cambió su nombre, entonces ya no se llamaba Heinrich Engelhard Steinweg, sino que empezó a llamarse Henry Engelhard Steinway. Es la manera en la que nosotros hablamos de esa marca famosísima, marca de pianos. ¿Sí? El hombre era fabricante de pianos. Había nacido el 15 de febrero de 1797 en Alemania. En 1811 nace en San Juan el escritor, periodista, político, educador, militar, presidente Domingo Faustino Sarmiento. En 1812 nace en Connecticut, en Estados Unidos de América, el joyero Charles Tiffany. En 1819, el Congreso de Angostura designa a Simón Bolívar, presidente de la República de Colombia. En 1848 nace en Toulouse, en Francia, Paul Groussac, el escritor, autor de Los que pasaban, Mendoza y Garay, Santiago de Liniers, Del Plata al Niágara, entre otros trabajos. Fue admirado por Jorge Luis Borges y fue director de la Biblioteca Nacional. En 1857 moría Mijaíl Glinka, el compositor ruso. En 1887 muere Marco Sastre, el escritor, educador, periodista, autor de El Tempe Argentino, una descripción del Delta del Paraná en sus peculiaridades, su flora, su fauna. En 1835 inauguró su librería argentina con más de 1000 volúmenes y un salón de lectura anexo. En 1896 nacía en Buenos Aires Conrado Nalé Roxlo, el poeta, prosista, humorista, autor teatral. En 1921 nacía en Buenos Aires el actor Marco Zucker. En 1935 nacía también en Buenos Aires la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. En 1941 Duke Ellington hace su primera grabación de Toma el tren A, famosísima composición. En 1943, un incendio destruye los estudios de Argentina Sonofilm en Martínez, en la provincia de Buenos Aires, partido de San Isidro. Había sido fundada esta empresa, estos estudios famosos, que han sido indudablemente parte de la época de oro del cine argentino. Lo había fundado Ángel Mentasti. En 1948 nacía en New York, en Estados Unidos de América, la actriz Marisa Berenson, que no se llamaba Marisa, se llamaba Vittoria María Schiaparelli Berenson. En 1954 nacía en Portland, en Estados Unidos de América, el creador de Los Simpsons, Matt Groening. En 1965 Canadá reemplazaba la bandera del Reino Unido por la que lleva actualmente, la que tiene la hoja de arce en el medio, ¿no? Tiene una bandera roja con una franja en el medio y esa hoja característica. El mismo día, el mismo año, moría Nat King Cole. Se llamaba Nathaniel Adams Coles, con S al final. Cuando empezó su vida musical, artística, dejó de lado la S. Y eso mismo sucedió con su hija, Natalie Cole. Hay mucha gente que seguramente recordará aquella etapa comercialmente muy buena para él, que no sabía castellano y que cantó un montón de canciones muy conocidas, canciones mexicanas muy conocidas, Ansiedad, por ejemplo, en un castellano medio cocoliche, pero bueno, su talento máximo era el piano, que había aprendido de su mamá. Su mamá y su papá. Su papá había sido pastor evangélico y su mamá tocaba el piano en la iglesia y fue la que le enseñó. Así que él lo que sabía de música clásica y jazz, obviamente, lo aprendió ahí, de mamá. Y era su talento principal. Lo de venir en cantante fue indudablemente un negocio muy grande. Murió de cáncer en la garganta, si mal no recuerdo. Bueno, y un par de nacimientos más cercanos. En 1969 nací en Montevideo, en Uruguay, el futbolista Sergio Manteca Martínez. Y finalmente, en 1982, nací en Vicente López, la actriz Agustina Cherry. Bueno, ahí está presentado el Día en Sociedad. Seguramente hay muchas otras cosas para mencionar, pero ahí está, con eso nos alcanza.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
That's what you are. unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way.
And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Todos los días, de alguna manera, más allá de las costumbres y de los usos, tienen alguna mención, alguna dedicación, y en este caso, el día de hoy, tiene una dedicación muy especial, sobre todo porque nos permite hablar de algo que no todo el mundo conoce. A veces sería bueno no conocer, en tanto que no es una situación sencilla, es dolorosa en muchos casos, porque refiere a una enfermedad, y una enfermedad de la que, bueno, en algún porcentaje no se sale. Y es muy doloroso también porque refiere a chicos. Estamos hablando del cáncer infantil. Hoy es el día dedicado a la concientización sobre el tema del cáncer infantil. Y en línea telefónica está la doctora Angie Barbieri, que es una especialista, una oncóloga dedicada a este tema y parte de la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico de hace muchos años. Hola, Angie, ¿cómo va todo?
Hola, Alberto, ¿cómo vas? Buenas noches.
Bueno, muy bien. Es un día importante, ¿no?, para reflexionar sobre esto.
Es un día muy importante que se hizo un acuerdo. En realidad, todo el mes es el mes de conmemoración del cáncer en general, y especialmente el 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil para, como vos bien dijiste, concientizar, y es el momento en que usamos el lazo dorado, que la fundación dice enlázate con la vida, y es en comparación con el oro, que es un metal maleable, pero a su vez es resistente, que puede aguantar, que puede tolerar, y es lo que hacen nuestros niños. Y por lo que más estamos luchando ahora, viste, con la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, SIOP, es nuestro esfuerzo es hacia todos los países con menos recursos, porque existe una gran diferencia. Los países con más dinero, con más bienestar, tienen una cura alrededor del 80-85%. Los países más subdesarrollados se cura el 60% y nosotros estamos alrededor de él, entre el 70 y el 75% de los niños con cáncer que logran curarse de su enfermedad.
Ah, yo tenía, por lo menos, tal vez no recordaba bien, de que estábamos, o que por lo menos en la Argentina pasaba algo similar a los países desarrollados.
Pasaba,
Ah.
pero sí, pero bueno, estamos en momentos más difíciles, es muy difícil el traslado, estamos en momentos, viste, la parte económica y todo repercute en todo lo que es el cuidado integral del paciente oncológico. Si bien las fundaciones hacemos mucho esfuerzo para eso, la alimentación, los traslados, etcétera, bueno, esto es un trabajo aparte que se hizo hace poco con un grupo de fundaciones a nivel internacional y esta es la conclusión a que llegamos.
Claro.
Buenos Aires tiene un porcentaje de cura que tal vez llega al 80%, pero bueno,
Claro, el
tenemos que
promedio.
hablar de todo el país,
Claro,
¿no? En
claro. ¿Cómo afectó el trabajo la circunstancia del COVID-19, la pandemia?
Nuestro caso en especial, nosotros no nos afectó porque se siguió, es la única especialidad que creo que siguió trabajando independientemente. Había mucha gente que tenía miedo de venir, pero la verdad que en oncología pediátrica, viste que los diagnósticos en general, excepto algunos tumores muy especiales que tienen diagnóstico tardío, las leucemias, que son las más frecuentes, tienen que recurrir sí o sí a la consulta, así que en el diagnóstico no los afectó, sí afectó a veces en el traslado, en el miedo, y el COVID no afectó a los niños con cáncer, no hubo más incidencia de mortalidad en nuestro país. Tenemos un trabajo publicado y tenemos todos los datos recabados de los niños con COVID y cáncer en la Argentina,
Ajá.
publicados, ¿eh? Sí, por el Instituto Nacional del Cáncer,
Qué
sí.
bueno, qué interesante. Hace poco charlé con la doctora Ovieta, la infectóloga, que habían hecho un estudio, que incluso creo que tuvo algún premio internacional, sobre cómo afectó el tema del COVID a las personas con HIV positivo. También una investigación interesante y comprobando de que no pasó nada, o sea, no afectó ni más ni menos, ¿no?
Sí,
Exactamente lo mismo.
eso es importante. Tal vez en los adultos el COVID afectó más, pero en pediatría, por suerte, no. Y igual tampoco hubo tantos chicos. Y están los datos, están ya publicados y todos, sí, a nivel internacional. Y nosotros reportamos, y fue un trabajo conjunto de todo el país, concentrado por Instituto Nacional del Cáncer con la doctora Florencia Moreno. Así que fue un trabajo muy interesante
Ahí
ese.
está. Dos cosas que me parece son importantes. Una es cómo está la Argentina respecto de los países cercanos.
Bueno, en cuanto a los países cercanos con Chile y con Uruguay, estamos muy similares y de hecho trabajamos en forma conjunta para el protocolo, el esquema de tratamiento de las leucemias, que lo hacemos en forma conjunta estos tres países y un grupo de países europeos. La encargada del protocolo es una médica argentina, que es la doctora Marisa Felice. Hasta ahora estamos en buenas condiciones con las leucemias. En los otros tumores es más difícil, ¿viste? Es más difícil los tumores del sistema nervioso central porque deberían ser operados en los lugares donde más experiencia. Estamos trabajando en eso, en insistir a nivel país que esos pacientes tienen que ser derivados, atendidos por la gente que opera a muchos de esos chicos, que ve a esos chicos, porque aparte son chicos más complejos en su manejo.
Claro.
Así que con respecto a ellos estamos bien. De Bolivia y Paraguay recibimos bastantes pacientes y también tuvimos una oleada de pacientes de Venezuela en la Argentina que hemos recibido y ha tratado tanto a nivel público como privado, ¿eh?
¿Y Brasil, cómo está?
No, Brasil anda bien. Brasil es increíble, andaba muy por detrás nuestro, lo ayudamos a crecer y fueron una máquina.
Qué bueno.
Sí, están re bien. Publican mucho, tienen muy buenos protocolos, no participan con nosotros en los protocolos, pero sí, Brasil despegó, sí,
Bien,
Brasil
bien.
despegó.
Y bueno, lo último que creo es la parte importante es en qué uno tiene que estar atento como papá, como abuelo, como adulto, mirando a los chicos y en qué momento hay que actuar, ¿no? En este sentido. Más allá de lo que puede ser el trabajo con los pediatras, para que también sepan tal
Sí,
vez lo
lo
que
más
no es su
importante
materia,
es
¿no?
eso, el trabajo con los pediatras, porque hay tumores muy específicos, como puede ser una manchita blanca en el ojo, como pueden ser dolores de cabeza persistentes o marchas que los chicos caminan mal y van al traumatólogo, gastroenterólogo y son los tumores del sistema nervioso central y que esos son los tumores que se hacen diagnóstico tardío, que a veces se tarda 6 meses. Pero la leucemia, como afecta a que es el 40% de todos los tumores, hay que saber que el tumor en pediatría son 135 chicos por cada millón menor de 15 años, que en la Argentina se diagnostican más o menos 1.500, 1.600 diagnósticos nuevos por año, y que los diagnósticos en pediatría en general, en leucemias, linfomas, son precoces porque son como muy pomposos. Afectan rápido el estado general del paciente, el paciente se siente mal, una fiebre que no pasa, un sangrado que persiste. Esas cosas son siempre consultar al médico de cabecera, y hay lugares, y siempre hospitales pediátricos es lo ideal, o servicios de pediatría que tengan experiencias en esto.
O sea, el parte del trabajo es, como decías, el trabajo con los médicos en especial.
El trabajo con los pediatras, porque hay que pensar que el cáncer en pediatría existe. Lo más importante es que se cura. Y el porcentaje con el que hablamos con vos es un porcentaje global de cura. Pero, por ejemplo, los linfomas se curan el 90%, los tumores renales se curan más del 90%, las leucemias se curan entre el 70 y el 80%. Entonces, bueno, uno saca un porcentaje entre todos los tumores en general. Y lo más importante es eso, no asustarse en la palabra cáncer en pediatría, que es una palabra fuerte, que es un antes y un después en una familia, pero que lo importante es que tiene cura, que tiene control, y que en el cual entran no solamente nosotros, entramos los pediatras, enfermerías, asistentes sociales, el infectólogo, el cirujano, y bueno, las organizaciones no gubernamentales, que nos ayudan en todo lo que no es medicación, ¿viste? En que el paciente pueda tener catéter, el paciente pueda viajar, pueda tener una mejor comida, porque piensen que este es un diagnóstico muy fuerte, entonces muchos papás tienen que dejar de trabajar.
Claro.
Uno de ellos, ahora está la ley, ahora existe el certificado a nivel nacional de niño con cáncer, para lo cual tenemos nuestras firmas registradas y de a poquito se está poniendo en marcha.
¿Y qué implica eso?
Implica que no tengan que pagar traslados, que, bueno, lo ideal es que tengan una subvención. No sé cuándo va a llegar eso, pero bueno, hemos avanzado hace mucho que estamos peleando por esto. Ya se dictaminó la ley de oncopediatría en pediatría y adolescentes, y bueno, falta el camino final.
Bueno, pero seguramente han tenido mucho trabajo, mucha dedicación, como lo han demostrado a través de la fundación, con el bienestar de muchas familias que han podido salir adelante, muchos
Sí,
chicos,
ahora, y la
¿no?
fundación está trabajando en una en con otras fundaciones a nivel internacional, en un evento que se llama Closer, de todo el mundo, sobre todo de España, está liderado por ellos. Y bueno, estamos haciendo mucho hincapié en los chicos a largo plazo, ¿no? Los sobrevivientes, como llamamos nosotros, y en los adolescentes. Y que en general este es un recuerdo para la familia, y los chicos logran transitar esto y olvidar esto que pasó en su vida. Esto queda
Qué
como un
bueno.
recuerdo para los papás, que lo van a tener siempre con ellos. Y bueno, y para los médicos, que los vemos crecer.
Tal cual.
Y bueno,
Bueno,
qué sé yo.
Angie, felicitaciones por la tarea de la fundación que hace tantos años que se ocupa de este tema
30
con.
años que estamos
Sí,
desde el 91 que se
sí.
fundó, y hace 30 que estamos en el materno.
Sí. Yo
Así que
he
bueno.
sido testigo de una parte
Vos
importante de
sí, nos
todo
has
eso.
acompañado hace mucho ya que
Sí,
nos
sí.
acompañas.
Sí, desde siempre, desde que María Cecilia andaba
Desde que
correteando por
María
ahí.
Cecilia, sí, así que bueno.
Bueno, pero bueno, es muy bueno que la gente conozca de esto y conozca particularmente la seriedad con la que trabaja la Fundación, que hay siempre una manera de colaborar, de ayudar, de participar y sobre todo de difundir lo que hacen, que es realmente importante.
Muchísimas gracias, Alberto, por ayudarnos a difundir la
Bueno,
obra de la
muchas
Fundación.
gracias. Que estés muy bien. Hasta
Un
luego.
abrazo grande.
Cosas posibles.
Ayer fue el día de la radio, el Día Mundial de la Radio, impuesto este día por las Naciones Unidas. Y un poco fastidiado con esta consideración, sobre todo, no tanto porque las Naciones Unidas haga lo que haga, porque ya bastantes cosas malas hace, sino por cómo a veces lo que sucede, digamos, internacionalmente, a mucha gente le llama más la atención y le dan más importancia que a nuestras cosas, ¿no? La música joven ayuda, bueno, para que todo lo que venga de afuera uno lo consuma así sin masticar, ¿no? Y lo incorpore muy fácilmente. Incorporamos esto del saludo, ¿no? En lo cotidiano, ¿no? Hay formas que se terminan incorporando, palabras, muchísimas, demasiadas palabras en inglés, cuando tenemos mucho del idioma castellano que utilizar y que incluso estamos en falta, ¿no? Bueno, volvemos a hablar del tema educativo. Pero bueno, casi como que cualquier cosa que venga de afuera uno le da importancia, ¿no? No interesa de qué se trate, pero basta que venga de Europa, basta que suceda en otro lado, basta que en Estados Unidos, y a veces puede ser que merezca alguna forma de consideración o respeto, por eso mismo que sucede, a veces porque es una manera de estar alerta frente a algo que tal vez tarde o temprano termine apareciendo por acá, entonces está bien mirar para otro lado porque ha pasado. Pero hay cosas en las que, más allá de que no es un cantante que a mí me guste demasiado, ni sus canciones, ni su estilo, pero siempre me acuerdo de algo que dijo León Gieco, con aquello de somos un país esponja, ¿no? Hay una canción que menciona esto, en esto de que absorbe todo, casi cualquier cosa que venga de afuera, sin pensarlo, sin masticarlo, de un solo trago. Bueno, vuelvo al punto, para hacerlo cortito. El día de la radio, el Día Mundial de la Radio, el 13 de febrero, fue una idea de la Organización de las Naciones Unidas del año 2012. Pero nosotros tenemos un día que es mucho más importante que ese, que es el Día de la Radiodifusión, y es el 27 de agosto, porque recuerda una maravillosa iniciativa argentina de 1920 con Susini, Los Locos de la Azotea, una historia que mucha gente conoce en el Teatro Coliseo con la ópera Parsifal. Y aquella idea de estos visionarios, que no solamente hicieron una transmisión, sino que le dieron continuidad a aquella iniciativa, que es distinto esto de lo que pasó en otros lados, donde hubo experiencias pero aisladas. Esto se tomó en serio y tuvo continuidad, y eso es lo que hizo distinto, y por eso es importante, y por eso se considera que fue la primera transmisión de radio del mundo. No solo la experiencia, sino sobre todo por la continuidad. Hay algo similar con respecto al Día del Amigo, que todos celebramos en su mayoría, más allá de Enrique Febraro y algunas otras cosas que algunos esgrimen, pero todos tenemos un poquito incorporado el 20 de julio como Día del Amigo, aunque no sepamos muy bien por qué. Pero a mí siempre me pareció muy bien. Yo hablé en más de una ocasión con Enrique Febraro en su momento, que ya ha fallecido, y siempre me pareció interesante, más allá de otras consideraciones sobre su persona y sus pasiones. El tema es que a las Naciones Unidas se le ocurrió imponer su Día Internacional de la Amistad, que no es el 20 de julio. Entonces las agencias de noticias, los medios, levantan el dato, hablan en la radio, hablan en todos lados, se aparecen cositas en las redes sociales y todo el mundo termina hablando de eso. Aunque tengamos el propio, compramos el de afuera, honramos el de afuera y hacemos de algún modo culto de algo que, por nuestra propia ignorancia, terminamos priorizando. Pero bueno, el punto es este. Me empecé a ocupar de buscar algo más de información sobre las cosas que se le ha ocurrido a las Naciones Unidas, sus miembros, ¿no? No es un edificio, son personas, para decir, bueno, vamos a dedicar este día a tal cosa. Bueno, hay de las cosas más insólitas. Lo increíble es que haya gente que parece seria, que se dedique a, por ejemplo, no voy a decir qué día es porque no tiene sentido, pero está en la grilla de todos los días del año de las Naciones Unidas, no tiene ningún secreto, el Día de las Legumbres, el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, el Día de la Felicidad, podríamos hablar 4 años, de qué se trata la felicidad y por qué tendría que haber un Día de la Felicidad. El Día de la Conciencia, ¿qué quisieron hacer? No sabemos. El Día de los Vuelos Espaciales Tripulados. El Día de la Madre Tierra, que esto es paganismo extremo, obviamente. El Día del Atún, el Día del Atún. ¿Sí? Los miembros de las Naciones Unidas un día se juntaron y establecieron el Día del Atún. El Día de las Madres y de los Padres, el Día de la Bicicleta, de las Viudas, de los Asteroides, de la Luna, de la Igualdad Salarial, de las Personas de Edad, no de los ancianos. Formalmente es de las personas de edad, es decir, se juntaron para decir vamos a dedicar esto a las personas de edad, yo tengo la mía, un niño tiene la suya, un joven tiene la suya, pero ¿qué queremos decir? Ah, bueno, estamos queriendo referirnos a los ancianos, pero nos da como cosa decir anciano porque parece que lo estamos ofendiendo. ¿Por qué habríamos de ofenderlos? A los ancianos. El Día del Algodón, el Día de la Niña, el Día de la Concientización sobre los Tsunamis, el Día de la Solidaridad Humana, como si los animales pudieran ser solidarios o las plantas podrían ser solidarias. Bueno, el colmo de esto es que hay un día y los miembros de las Naciones Unidas se juntaron un buen día y votaron para que un día fuera el Día del Retrete. Bueno, ahí termina. Se podría hablar y bastante más de todo esto. A mí me da la sensación que es como que tienen que justificar las personas que forman parte de las Naciones Unidas la cantidad enorme de recursos que tienen y dicen, bueno, vamos a mostrar que a ver si alguien piensa que no trabajamos. Entonces vamos a juntarnos y votar, vamos a armar todo un documento para justificar que hoy sea el Día del Retrete o el Día del Atún. Si esto sucediera, y también sucede en la Argentina con respecto al Congreso, que un día hacen el día para no sé qué cosa, uno dirá, bueno, los diputados, los senadores, ya sabemos, no trabajan. Sí, ganan muy fácil el dinero y también aparece un proyecto y ellos levantan la mano. Ya sabemos lo que dice el folclore con respecto a todo esto, que no se aleja de la realidad. Pero las Naciones Unidas, que parece ser un tema importante, una organización importante a la que hay que darle lugar, hay que darle cabida. Es importante, es internacional, se junta mucha gente importante de todo el mundo. Sí, los países miembros y todo lo demás. Bueno, el Día del Atún.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Vivimos un poco pegados a las noticias que en el último tiempo nos han ofrecido no pocas situaciones muy dolorosas, incluso hay gente que se ha sensibilizado y mucho con las situaciones de niños violentados, y en medio de esto conviene primero saber si esto es solamente una cuestión de, bueno, los medios nos vienen a veces repitiendo noticias de una misma, de un mismo tenor, y uno tiene la sensación de que esto ocurre más de lo habitual, por lo menos, parece como que explotó algo. En otros casos es simplemente que esto mismo está tomando visibilidad. Gastón del Río es doctor en psicología, un especialista en logoterapia, y digamos alguien que tal vez nos puede echar un poco de luz sobre esto. ¿Cómo estás, Gastón? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Una alegría poder compartir contigo y con los oyentes este espacio para reflexionar sobre, bueno, este tema que nos está afectando a todos.
Indudablemente el caso de Lucio Abel Dupuy, bueno, nos puso a un chico en una situación de indefensión, un chico que no, aún cuando estaba viviendo una situación muy difícil, no lo demostraba con los abuelos. Y fuera de este caso, que por supuesto nos sigue teniendo en vilo, hay otros casos que han tomado estado público y que a uno le pone la piel de gallina. Por un lado, en algunos casos, lamentablemente, han fallecido los chicos, pero en otros casos se sale. Los chicos crecen, pero eso deja marcas, lo que han vivido tal vez muy, muy duro. Sin llegar a eso, hay chicos que viven situaciones de desamor o ausencia de cariño o alguna forma de violencia. El punto es qué es lo que pasa en la psiquis, en las emociones de un chico cuando ha experimentado esto, cuando crece, ¿no?
Sí, hay un punto en primer lugar para destacar es que nuestra psiquis está siempre en constante crecimiento, ¿sí? o de revelándose. Lo que puede ser una situación de violencia, sí, hay que tener en cuenta que para uno puede ser violento y para otro no. Sí, esto es un primer impacto. Imaginemos cuando tal vez una persona, o mismo la dinámica familiar, le pega un grito a alguien, tal vez hay personas que crecen en ese contexto, que al que no lo vive lo puede considerar violento.
Claro.
La violencia en sí misma no es únicamente la violencia física, como lamentablemente vemos el caso de Lucio y tantas otras cuestiones mediáticas. Muchas veces la violencia es una violencia psicológica, de roles, de forma de considerar al otro, y todo esto sí va generando huellas en la psiquis, que sobre todo generan huellas con respecto a quién soy yo y cómo me valoro. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero la violencia psicológica genera un impacto más profundo que la violencia física.
Sí,
porque la violencia física sí, muchas veces es una consecuencia ya de una forma de que el otro me considera a mí.
Tal vez es más silencioso, como se suele decir.
Y va calando y es como la gota que dora la piedra. Entonces, ese tipo de violencias, a ver, vos citabas nuevamente el caso de Lucio, lamentablemente había un montón de indicadores de violencia física, pero también había una forma de cómo consideraban a Lucio, de en qué lugar lo ponían, básicamente quién era Lucio y cómo lo trataban. Cuando uno se vincula violentamente con el otro, lo que termina ocurriendo es que se pierde de vista a la persona.
Cuando Viktor Frankl empezó con el tema de la logoterapia, se basó en esta experiencia personal referido al tema de las personas detenidas en una situación política muy difícil, muy extrema. Por ahí viene su mérito, ¿no? De haber podido sacar provecho de esa situación. Ahora, en este caso, cuando es un conflicto tan general, tal vez uno puede entender las cosas de una manera. Muchos de los casos estos que decimos de que tienen alguna forma de violencia sistemática sin llegar a la fractura, a la herida, a la sala médica, eso no, digamos, yo no me puedo solidarizar con otro que vivió una cosa parecida. Es algo muy secreto y eso lo hace más difícil todavía, ¿no?
Sí, hago dos salvedades. La primera, Frankl, cuando él empieza a desarrollar la logoterapia y el análisis existencial, fue en el periodo entre las dos guerras mundiales. Y él lo que notaba en los jóvenes de su época era que había una búsqueda de sentido. Jóvenes de su época, que él también estaba, eran sus padres muchas veces,
claro.
Que no le estaban encontrando sentido a lo que vivían. Y él notaba manifestaciones de ese vacío que lo llevaban muchas veces al consumo de alcohol, a la depresión y al suicidio, y él también agrega a la violencia como una forma de expresar este vacío existencial. Entonces me empiezo a vincular violentamente contra otros, busco enemigos, conmigo mismo. Y la violencia siempre es un subhumanismo, porque es, primero estoy rebajándome a mí en mi naturaleza humana y estoy rebajando al otro en su condición. Vos justamente decías, a ver, y después, bueno, él tuvo su experiencia en los campos de concentración, que fue poner, encarnar la teoría que había desarrollado. Pero lo que vos decís, esta violencia, las huellas que va dejando muchas veces son silenciosas. Y hay algo que lamentablemente Lucio no tuvo, pero sí siempre tenemos la posibilidad de prestar atención, que es cómo nos vinculamos, qué modelo de encuentro y de vínculo con el otro tenemos, cómo consideramos a la persona. Porque es desde ahí que se le empieza a mostrar que hay otras formas de vincularse, no necesariamente a través de la violencia. Yo voy a poner un ejemplo muy común que lamentablemente nos toca, es ¿viste que no servís para nada? Frases que a veces...
O callate que vos no entendés, vos no sabés.
Callate que vos no entendés. Y a ver, esto con las palabras, ni hablar con la expresión de cuando alguien está hablando y nos mordemos el labio y hacemos ojitos.
Sí.
Todo ese tipo de gestos son violentos. Y en los niños, en los adolescentes, estos comentarios, estas frases calan hondo, quedan ahí. Y parece ser que tal vez como adultos no nos damos cuenta, o mismo los docentes, que, uy, otra vez hiciste esto, si ves que no servís para nada. Son acciones, palabras, que van generando una violencia que afecta, yo te decía, afecta a la identidad. Y cuando afecta a la identidad, afecta a cómo la persona se valora a sí misma.
Sí, digamos, estoy haciendo ejercicio legal de la psicología, pero estoy pensando en esto. Pueden pasar dos cosas, deducción mía, que la persona, el chico, vaya confirmando que efectivamente es un inútil a los ojos de muchos o de su entorno, o que intente salir de esa aparente inutilidad brillando en algo. Y ese algo puede ser, por ejemplo, ser el más travieso, por poner algo liviano.
Exactamente. Estoy buscando algo distinto que me defina.
Claro. ¿Sí? Soy malo para tal, tal, tal y tal cosa, en esto soy bueno.
En esto soy bueno. A ver, que sabemos desde la psicología que hay distintos rasgos de personalidad, del temperamento, del carácter, pero sobre todo en los chicos, ¿sí? van aprendiendo modos de vincularse. Nosotros como adultos tal vez no nos damos cuenta, pero también los tenemos instalados y se pueden ir cambiando. La violencia es un modo de vincularse.
¿Qué pasa con el tema de...? Yo por lo menos he pensado, nunca le pude poner completamente el moño a eso, pero yo tengo una historia con el tema del humor. Me pasa algo extraño con esto de que en ámbitos sociales, no el humor de los medios ni nada, la forma de hacer humor entre muchas personas, entre adultos, e incluso adultos con chicos, incluye la descalificación. Hay algo como, para tratar de hacer una gracia, decir que el otro, directa o indirectamente, es un inútil. O a vos no te sale eso, ¿sí? Vas a querer hacer tal cosa y te va a salir tal otra, ¿no? Hay un juego humorístico sobre eso. Y en muchas formas de humor, y esto sí en los medios de comunicación y en el cine, yo me aburro bastante con el humor que viene de las películas de Estados Unidos, por lo menos con un humor que siempre tiene que ver con la agresión al otro, con el grotesco. Del tipo, del inútil que no le sale nada bien, y la gente se mata de risa con eso, y ya a mí me resulta tristísimo, porque no me provoca risa. Entonces, pero pienso en el humor cuando está instalado entre padres e hijos, hermanos o lo que fuera, donde el humor, que en general es sacar una situación de un lugar donde que es lógica, a ponerlo en otro lugar donde es no se espera que suceda. Eso es humor, básicamente. Puede ser un juego de palabras o lo que sea, pero siempre es así. Pero en muchos casos el humor incluye la descalificación. Incluye decir que el otro es un tonto. Eso también de alguna manera colabora con yo me divierto de este modo.
Y justo acabas de poner una palabra ahí al final, ¿verdad? La diversión asociada a la violencia. No tienen que ir de la mano necesariamente. Vos estás trayendo el tema del humor. Yo te iba escuchando y pensaba la diferencia entre el chiste y el humor. Porque muchas veces nosotros queremos ser chistosos y ahí empezamos a descalificar al otro. Porque el humor en sí mismo tiene que ver con el humus, con la tierra, con lo propio, con algo fértil. Y todos nosotros tenemos la posibilidad de desplegar el sentido del humor. que tiene que ver con poderse reír de uno mismo.
Claro, habría que empezar por ahí, ¿no? Mucho, todo esto está en el saber popular, pero hay mucha producción de humor institucional, gente que se gana la vida haciendo eso. Yo no me banco los el stand-up, por ejemplo. No lo tolero, porque no me divierte para nada. Siempre hay un ejercicio público de la autoflagelación. Y la gente se divierte con eso, ¿no? Paga entrada para ver eso.
Y tal vez es chistoso para mucha gente, porque tal vez hay un grado de identificación. El tema está cuando empezamos a... Pues yo te decía, la violencia es una forma de subhumanismo. ¿Por qué? Porque no le da a la persona su lugar de persona. Si yo me tengo que vincular con el otro forzando un chiste a partir de un descalificativo, me estoy perdiendo a la persona. Claro. ¿A quién es? ¿A cómo encontrarme con el otro? ¿A divertirnos juntos? O sea, compartir con el otro. Sí, muchas veces son además como los anclajes, mismo también en situaciones, de hecho pasa mucho con la dinámica del bullying, que hacer algo violento, tener un enemigo común, llamémoslo, o un tercero al cual ejercer el acto violento, es ponerlo en un lugar que habla de él versus nosotros. Y al hablar de nosotros, empezamos a tener un ámbito de referencia y de pertenencia. El violento, el problema que tiene es que está buscando, no siempre está defendiendo algo valioso. Generalmente está buscando pertenecer de algún modo, ¿sí? O hacer algo que vaya en contra de la naturaleza. Por eso el comportamiento violento siempre es intencional, no fui violento sin querer.
Una pregunta con respecto al tema de los jóvenes violentos. ¿Los jóvenes violentos de alguna manera son fruto de un hogar violento, por acción u omisión?
La violencia surge como un modo de respuesta. Ajá. Hay muchos chicos que crecieron en hogares que la violencia era la moneda corriente y no necesariamente son violentos, a partir de que nosotros somos seres que estamos influenciados por múltiples factores. La familia claramente tiene un lugar importantísimo y es una escuela y un modelo de aprender a vincularnos, aprender a tolerar la frustración, aprender a hacer con el otro. Pero ocurre que uno ve en los medios que a veces si no sos violento no conseguís cosas. Y la violencia muchas veces también es depositar la agresión que nos genera, la frustración ante algo. Entonces, la violencia está en la posibilidad de actuar violentamente. Muchas veces la gente dice, ay, bueno, pero me enojé. No, bueno, que vos te enojes no significa que tengas que actuar violentamente. Y ahí lo digo abiertamente, que puede ser contra un otro o contra uno mismo, contra un objeto. Si estoy en un embotellamiento, bueno, voy a empezar a chocar a todos. A ver, puedes hacer un montón de otras cosas. Por eso digo, siempre la acción violenta es un acto intencional. Sí es verdad que al estar influenciados por un montón de aspectos del medio y de la cultura que nos rodea, los comportamientos violentos, como que la persona empieza a validarlos y a considerarlos más como posibilidad. Si yo crecí en un contexto violento y a veces para intentar resolver un problema pienso que lo tengo que hacer a través de la violencia. Siempre estamos moldeados, influenciados, condicionados por lo que hemos vivido en nuestra historia, por nuestros padres, por el mundo y el ambiente que nos rodea, por los genes. Estamos condicionados, pero no determinados. Okay. Y esta es la parte clave. Haber crecido en un contexto violento no implica que yo siga siendo una persona violenta. Yo puedo decidir dejar de vincularme violentamente.
Sí, sí.
Sí, por eso Frankl, solía citar mucho a un autor que se llama Jaspers, que dice, el hombre es el ser que siempre decide lo que es. O sea, actuar violentamente es que yo estoy decidiendo actuar de ese modo.
Digo como para concluir un poco en la charla, en esto de dar alguna receta. Es cierto que cada casa es un mundo, que uno viene de su propia historia, pero hay gente que está escuchando, que tal vez son padres, que son abuelos, que son tíos, padrinos, amigos, y podría ser que alguien diga, la verdad que yo no me di cuenta, pero siempre me he comportado más o menos de esta manera. Mis padres bromeaban de esta manera, yo me acostumbré a bromear de esta manera, a relacionarme de esta manera. ¿Por dónde pasa alguna sugerencia o alguna chispita, digamos, para empezar a pensar, para justamente no ser parte de un círculo que ejerza o naturalice la violencia?
Mira, lo primero ya es esto que vos acabas de mencionar, es ya me empecé a dar cuenta de que esto puede ser violento. Tal vez el otro no me dijo nada, pero se sintió violentado. Pero si yo lo reconozco que puede llegar a ser una forma de vincularme violentamente, ya es un primer gran paso. Lo segundo, pongamos a la persona en el medio, en el centro. Miremos al otro y pensemos si lo que le vamos a decir colabora y sirve para ayudar a que sea una mejor versión posible de él. Y también si saca una mejor versión posible mía. Ese termómetro. ¿Esto qué voy a hacer ahora? Si tuvieras que tener de vuelta este momento, ¿lo volvería a hacer o no? Porque, insisto, vincularnos desde el encuentro persona a persona es el mejor antídoto para el vacío, para empezar a erradicar la violencia. Y también tolerar que el vacío es algo natural. La clave es cómo respondemos ante ese vacío. Y una tercera estrategia muy concreta es empezar a transmitirle al otro qué es lo que noto como bueno del otro, qué es lo que puedo agradecerle de lo compartido. Porque son estrategias que nos dicen, bueno, ¿dónde ponemos el foco? ¿En lo que falta o en lo que hay? ¿Sí? Entonces, reconocer a la persona en lo que es, uy, qué alegría que estamos tomando juntos este mate. O me encanta cuando haces tal cosa. Empecemos a poner esas semillas que también a nosotros nos van a empezar a ayudar a ajustar la mirada de, bueno, cómo considero al otro y cómo me considero a mí mismo.
Qué bueno, qué bueno. Sí, eso es comprensible y cualquiera creo que lo puede hacer, ¿no? Todos reconocemos que tenemos gente buena, talentosa, generosa en algún aspecto que nos rodea y, bueno, llenar el vaso de cosa buena genera también un clima positivo en ese sentido, ¿no?
Exacto, y se empieza a generar una forma de vincularnos distintos.
Es muy bueno. Muy bueno.
Muchas veces nos juntamos con amigos, todo, y lo primero es la queja.
Claro.
Siempre vamos a encontrar algo para quejarnos.
Sí, sí.
Sí, pero también podemos empezar a decir, cambiar eso y decir, bueno, ¿qué empezamos a valorar, a reconocer que es la dicha de lo que nos toca compartir?
Muy bueno. Gastón, te agradezco muchísimo el tiempo y creo que quedó tan interesante que hasta te puedo llegar a molestar en alguna otra ocasión para seguir conversando de estos temas.
Con gusto, una alegría enorme y bueno, ojalá que esto que pudimos ir charlando sea una semillita para cada uno de ustedes que nos está escuchando para ir teniendo una vida más linda. Sí, les mando un gran abrazo y que tengan muy linda noche.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Será interesante abundar un poco más en un artículo que ha aparecido por estos días, referido al tema de la reducción de la natalidad en la ciudad de Buenos Aires, que tampoco sorprende, pero la Argentina es enorme y peligrosamente despoblada, y con una clase política en general que ha hecho lo posible para dejar de lado a los nuevos habitantes de este territorio bendecido. La Argentina está en problemas, como están en problemas España, Italia y tantos otros países que han hecho lo posible para tener menos población. Esto, como dicen algunos, es parte de un plan, ¿sí? Un país con poca gente es un país que se puede dominar más fácil, desde muchos aspectos. Un país despoblado y pobre y endeudado es manejable, es así. Llegamos al final, pero solamente de este programa de radio. Muchísimas gracias a la doctora Angie Barbieri, la oncóloga de la Fundación María Cecilia, de Ayuda al Niño Oncológico, en este día tan especial para concientizar por el tema del cáncer infantil, y por otro lado a Gastón del Río, a psicólogo, doctor en psicología, especialista en logoterapia, por ayudarnos a pensar así en voz alta sobre las cosas que nos andan pasando en torno de la violencia. Hoy el hilo conductor, de alguna manera, fue el tema de los niños. Y pensando en los niños es que todos nos estamos preparando para el 25 de marzo del 2023, falta muy poquito, para la octava Marcha por la Vida. En Buenos Aires y en muchas ciudades o pueblos del interior de la Argentina, que también van a salir a las calles, más gente, menos gente, haciendo un recorrido, haciendo una parada en algún lugar, para decir queremos que se defienda, se proteja, se ampare a los argentinos por nacer, y que se cuide a sus madres y se las ayude en situación de emergencia, de vulnerabilidad, de abuso, de embarazo no planeado, ayudarlas a que no se hagan daño y que no hagan daño. Eso es una tarea de todos, no solo del Estado, no solo de todos los que queremos que se derogue la ley de aborto, sino de todas las personas que tendríamos que mejorar nuestra manera de estar preparados para ayudar a una mujer en problemas, o a una persona en general, pero puntualmente en este tema. Cómo ayudar, para convencer, para contener, para decirle que un aborto jamás, jamás va a ser la solución a nada. Nos vamos a encontrar en la próxima, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.